upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not far.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto. Se nos va julio. Martes 30. Yo soy Javier Risco y antier especialistas en tiro con arco, ayer especialistas en surf y hoy especialistas en judo, cosa que nos hace ponernos de buenas. Oigan, qué felicidad de verdad y qué emoción ver a una mexicana triunfar. Y bueno, ver mexicanas triunfar, ellas han sido las ganadoras en estos Juegos de París. Qué maravilla lo que está sucediendo. La verdad, bueno, pues lo emocionante que es ver cada una de las competencias, ver que se cristalizan los sueños. En fin, no sé, me conmueve muchísimo el ver cómo, la verdad, en gran parte de los países del mundo, pues hay una institución y hay grandes redes de apoyo también a los deportistas. Y el tema específicamente en México, pues son esfuerzos personales casi. El llegar a estas alturas es el trabajo diario, el trabajo también de una familia que no deja de apoyar. Creo que esa es como la moraleja que nos dejan siempre estos Juegos Olímpicos, el poder que tienen sobre todo las familias mexicanas, los deportistas mexicanos, ahora sí que yendo contracorriente. Pero bueno, ha sido maravilloso ver lo que sucedió el día de hoy con esta nueva ídola nacional, con Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz, que ganó la medalla de plata en judo de menos de 63 kilos. ¡Qué impresionante! Estoy seguro que también ustedes muy emocionados. Trataremos de hablar con ella, por cierto, en los próximos minutos. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco@radio-fórmula, y varias preguntas por contestar para hoy. La primera, ¿por qué creerle al gobierno de Claudia Sheinbaum para la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa? ¿Otra oportunidad? Digo, es pregunta. Dos, ¿qué dice la UNAM sobre el proyecto de reforma judicial del Ejecutivo? Y tres, nueva ídola nacional, Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz. ¿Cómo llegó a ganar la plata hoy? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora.
A esta hora, usted ya sabe que...
Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, compareció ante un tribunal en Chicago y se declaró inocente de los cargos de narcotráfico, evasión de impuestos, lavado de dinero que le imputa el gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador propuso que los candidatos a jueces, magistrados y ministros lleguen a las boletas a través del pase directo para quienes ya estaban en funciones o bien con una rifa para los contendientes que se inscriban por primera vez, la improvisación en el sistema judicial. Y en unos minutos, el reportero Israel Aldaves desde Guatemala, la ola migratoria de mexicanos por allá, Hugo Concha, abogado general de la UNAM, Julieta Fierro y su dosis de ciencia, Juan Pablo Villalobos, y no voy a pedirle a nadie que lea, bueno, tenemos de todo, Padrino Tech, Marion Reimers desde París, y al regresar del corte hablaremos con María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el caso Ayotzinapa.
Oyes Risco.
En la reunión con el presidente, hace un momento, pues ya tenemos puntos discordantes con él, ¿verdad? Él insiste en el informe que presentó.
No fue muy bien con la mamá, los papás de los muchachos de Ayotzinapa. Quedamos en reunirnos en un mes, el día 27 de agosto, de nuevo, para seguir informándoles.
Nos va a olvidar el caso de Ayotzinapa y que vamos a seguir trabajando con ellos.
Bueno, mucha información el día de hoy. Ya lo saben, en el 55-52-79-22-91 también estamos por ahí. Y en el 55-52-79-57-91. Y también mando un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue por YouTube, que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Gracias también a René Alcocer por estar por acá. Fernando Castillo también muy al pendiente. Gracias por escribirme. Ahorita pongo el tweet, si ya me lo están recordando. Ahorita pongo el tweet en @jrisco. Vamos a ir una pausa y regresamos. Ya lo saben, esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 PM. Hay dos noticias muy trascendentes alrededor del caso de Ayotzinapa que se dieron de ayer a hoy. Bueno, la segunda es una columna publicada el día de hoy. La primera lo sucedió el día de ayer. En medio de reuniones sobre el caso Ayotzinapa, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y los padres de los normalistas desaparecidos en 2014 coincidieron en que el tema debe ser prioridad del siguiente gobierno. Y este ofrecimiento por parte de Claudia Sheinbaum de decir vamos a encontrar la verdad de los 43. También el anuncio por parte de López Obrador de que va a haber dos encuentros más con los padres. La insistencia por parte de la presidenta electa, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de no se va a olvidar el caso de Ayotzinapa. Esa es una primera noticia que vamos a analizar. Y la siguiente, la publicación el día de hoy de una columna de Alejandro Encinas, lo conocen bien, él de alguna manera, bueno, pues estuvo prácticamente como la voz autorizada por el gobierno federal acompañando la investigación del caso Ayotzinapa. Hoy escribe una columna que se llama La verdad a juicio en el diario El Universal. Dice, en un episodio emblemático del realismo mágico que caracteriza la vida pública de nuestro país y en un acto sin precedente, el pasado 25 de julio comparecí como testigo por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados con la desaparición de los estudiantes. Dice, esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial. La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, y si bien no tendrá mayor efecto en el proceso, y esto es lo que dice Alejandro Encinas, siente un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en procesos que involucran una autoridad civil y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos. Ahora compartimos esta columna, este es solo un fragmento, pero le agradezco que me acompañe esta tarde la maestra María Luisa Aguilar. Ella es coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, parte del equipo de acompañamiento a las familias de Ayotzinapa. María Luisa, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco.
Hola Javier, muchas gracias, un gusto saludarte y gracias por siempre mantener este espacio para el caso.
Pues un par de temas los narraba, digamos, en las últimas 24 horas. Primero me gustaría tocar base contigo sobre este encuentro el día de ayer con Claudia Sheinbaum. Sabemos de este acompañamiento que hace el Centro PRO con las familias de Ayotzinapa. ¿Cuál es el resumen o puede ser el resultado de este primer encuentro con la virtual presidenta? ¿Cuál es el sentir, María Luisa? Sé que ustedes tienen mucho cuidado con el tema de ser interlocutores, pero sí de acompañar sin duda a los padres.
Sí, así es, Javier. Como siempre hemos intentado ser cuidadosos de, de no pues poner palabras que las familias pueden siempre expresar directamente, pero lo que vimos desde el Centro PRO acompañando este espacio con la primera reunión de las familias con la virtual presidenta electa de México, vimos un espacio, la verdad, con señales muy positivas, de cercanía. La propia doctora se acercó a cada una de las familias a saludarlas, a estar cercana. Durante toda la reunión percibimos una escucha sincera a lo que estaban mencionando cada una de ellas. Eso es importante decirlo porque a veces ni siquiera vemos ese tipo de recibimiento con autoridades locales, ¿no? Frente a colectivos de personas desaparecidas, y nos parece que ese es un mensaje muy relevante que puede impulsar la propia próxima presidenta. Por otro lado, también vimos pues algunos, un recibimiento por parte de las familias de esa escucha positiva, peticiones muy concretas de parte de las familias, enfocando en decir que ellas estaban preocupadas de que no se hubiera hablado del caso Ayotzinapa previamente y que esperaban que pudiera poner el mismo dentro de sus prioridades. También le solicitaron que se hiciera una idea por ella misma del caso, que pudiera hacerlo no solo tomando la versión de estos últimos años, que ha ido pues en un detrimento el diálogo con el gobierno de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo que hubiera una continuidad en los aspectos positivos de la investigación, siendo claro que pues han pasado ya casi 10 años de este caso.
Pues mira, me llama la atención eso, y no sé si se han puesto a pensar ahí en el Centro PRO si va a haber alguna manera de ir midiendo cómo se puede ir cristalizando esta escucha que dicen, bueno, es un primer paso importante y valioso para los...
Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Padres, ¿cómo saber que se está tomando en cuenta esto y que sí va a haber una investigación, que sí van a buscar el tema de la verdad? La relación tal vez con Sedena, con militares, ¿va a ser un buen parámetro? ¿Qué piensan desde el Centro PRO?
Sí, no, nos parece que esta petición que hicieron las familias, muy concreta, de pedirle a la próxima presidenta que se haga una valoración específica de ella sobre en qué situación está el caso, puede ser también un buen parámetro. Es decir, que en las primeras reuniones con ella, ya habiendo sido tomado posesión, pueda tener un diálogo que de más de escucha justo del momento en el que se encuentra la investigación. Obviamente el tema del ejército será un tema central. Ella misma lo reconoció así en la reunión, destacando que sabía que había opiniones distintas frente del gobierno con las familias. Pero también hay otros aspectos, nos parece, de la investigación que son relevantes y que están pendientes, como las propias extradiciones y los avances que haya en los procesos penales que están abiertos.
Bueno, estamos hablando con María Luisa Aguilar, es coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, parte del equipo de acompañamiento a las familias de Ayotzinapa. Y bueno, pues también me quiero detener rápidamente en esta columna de La Verdad a Juicio, Alejandro Encinas. Vimos que hubo también un posicionamiento importante del Centro PRO. ¿Qué decir sobre lo que dice Alejandro Encinas, este episodio emblemático del realismo mágico, así le ha llamado a esta comparecencia como testigo el pasado 25 de julio?
Sí, bueno, desde el Centro PRO obviamente nos sumamos a la denuncia del subsecretario Encinas como como lo hemos dicho en múltiples espacios y contigo, las organizaciones de derechos humanos, el Centro PRO, que acompañamos a las familias, hemos reconocido cómo con el subsecretario, aunque hubo diversos temas en los que no estábamos de acuerdo, siempre hubo una posibilidad de dialogar, y sobre todo que los pasos que se dieron positivos al inicio de esta administración, en el caso fueron gracias a su trabajo e impulso de conocer la verdad en este caso, entre otras cosas. Y por eso nos preocupa mucho cómo pues los propios abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional no solo están defendiendo a los imputados, a los militares imputados, de lo que ya hemos hablado en tu espacio previamente, sino que también con este tipo de actuaciones vemos cómo están buscando socavar la propia investigación que se ha dado, los pocos pasos que se han dado en la misma para esclarecer cuál fue el rol del ejército durante esa noche, y sobre todo cómo muestra cómo el empoderamiento militar hasta el día de hoy continúa teniendo impactos concretos en casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también en lo que significará para la vida del país en los siguientes años.
Hubo, rápidamente, ya nos tenemos que ir a corte y te agradezco de verdad estos minutos, María Luisa, pero ¿hubo algún encargado, alguien que haya puesto la virtual presidenta Claudia Sheinbaum ahora como puente de comunicación con los padres de los normalistas, una figura, digamos, parecida a lo que fue tal vez Alejandro Encinas en el sexenio pasado?
No fue así. Las familias así lo solicitaron. Esperamos que en los siguientes diálogos, que ella misma ha insistido en que quiere que sea directo con las familias y con nosotras presentes, se pueda dar ese paso, pues será relevante tener justo figuras tan importantes como la que hubo en su momento al inicio de esta administración, que tengan una verdadera voluntad de avanzar en el esclarecimiento de estas desapariciones.
Bueno, pues agradezco de verdad, María Luisa, por supuesto, siempre la voz del Centro Agustín Pro, los acompañamos y gracias por acompañarnos también el día de hoy en este espacio. Un abrazo.
Muchas gracias, Risco, siempre por darle seguimiento al caso.
Bueno, es la voz de la maestra María Luisa Aguilar y es coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Apuestan por creer, apuestan por el diálogo, por decir ahora sí en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es por lo menos la sensación que nos da. Y bueno, el acoso contra Alejandro Encinas para enmarcar. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco, @radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
El Foro Universitario sobre la Reforma Constitucional en materia de justicia parte o partirá de la contribución y trabajo de las cuatro entidades de la UNAM que cuentan con área de docencia e investigación justamente en materia jurídica.
Es primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas, pues son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo.
En México hemos acumulado muchas esperanzas fallidas. Una de ellas concierne a la justicia. Necesitamos una reforma razonada, seria, completa.
Regresamos a Oyes Risco y me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe Hugo Concha. Él es abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la máxima casa de estudios, un querido amigo. Y bueno, siempre que tenemos que hablar de algún asunto que sucede en la UNAM, bueno, pues recurrimos a él. Y te agradezco muchísimo que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, Hugo?
Al contrario, qué gusto saludarte, mi querido Risco, esperando que te encuentres muy bien. Muchos saludos, igual que a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Hugo. Pues a ver, justamente el día de ayer se dio esta discusión dentro de la universidad de el proyecto de reforma judicial planteado por el Ejecutivo. Se dijeron cosas importantes y entre ellas creo que lo que más resonó dentro de la prensa fue esta declaración del propio rector de la UNAM que dijo no puede haber retrocesos. Cuéntanos un poco, a nosotros nos interesa muchísimo lo que se tiene que decir desde la UNAM en este proyecto de reforma que por lo menos parece una aplanadora, sin embargo, por lo menos la UNAM lo que dice es hay que escucharlo, hay que leerlo bien y no hay que permitir retrocesos. Cuéntanos un poco lo que dijo el día de ayer el rector, Hugo.
Sí, mira, fue la ceremonia inaugural de estos foros sobre la reforma constitucional en materia de justicia que en la UNAM decidimos organizar porque nos pareció que era una discusión de enorme trascendencia, nada que no sepas tú y el auditorio, pero donde la universidad no podía estar exenta. La universidad tenía que participar, si bien lo que hicimos fue diseñar un foro o unas mesas, unos foros, en donde se pudiera llevar a cabo esta discusión de manera distinta, no repetir, no ser un reflejo de lo que está haciendo en la Cámara de Diputados, sino hacer un espacio en donde la voz de la universidad se pueda dar y podamos decir lo que pensamos, lo que se ha estudiado, lo que se ha investigado respecto a los distintos temas que comprenden esta reforma. Ya el tema de si lo van a escuchar, no lo van a escuchar los legisladores, pues bueno, esa es otra cosa, pero la universidad no va a renunciar a su papel, a su misión fundamental de decir las cosas en los temas en donde también se debaten y se analizan y se estudian, como es este importantísimo tema de la justicia. Y justamente ayer, como bien dices, en la ceremonia inaugural participó el señor rector y él dijo en un mensaje que me parece que fue muy claro, justamente que la independencia judicial y la división de poderes son garantías fundamentales de nuestro Estado constitucional y no nos podemos permitir como sociedad, como país, tener retroceso en estas materias. El país ha invertido muchos esfuerzos, mucho tiempo, mucha gente a lo largo de los años para que nuestra división de poderes funcione cada vez mejor, para contar con los órganos que hacen falta para dar cumplimiento a los distintos objetivos que tiene el Estado. Y en ese sentido, pues es justamente que él hace un llamado de que se reformen las cosas que haya que reformar. La reforma a la justicia yo creo que es un proceso periódico que se tiene que estar dando, porque la justicia es una materia fundamental, pero además que se compone de muchas instituciones, de muchos procedimientos que efectivamente hay que estar revisando porque las circunstancias sociales van cambiando, pero lo que siempre hay que hacer cuando se llevan a cabo estos ejercicios de cambio, de transformación, es no echar a la basura todo, sino mantener las cosas que funcionen y en todo caso evitar justamente que haya retrocesos. Creo que para allá o en ese sentido iba el mensaje del rector.
¿No te da, Hugo, en lo personal, cómo decirlo? Porque no es la palabra miedo, pero esta preocupación, hay que decirlo, que simplemente no se le cambie ni una coma a lo propuesto por el Ejecutivo, que eso, como lo decía, parezca una aplanadora de voto, no se discuta con la profundidad necesaria. Pues vaya, lo que hemos pasado desde hace tantos años en México, cuando se hace algo fast track y cuando un partido, específicamente tiene una mayoría en la Cámara, y que bueno, pues decimos, híjole, ¿cómo fue que pasó tan rápido? ¿Cómo fue que no se discutió con el fondo necesario? ¿Es una preocupación legítima que tienes, Hugo?
Mira, a ver, sí, pero la voy a matizar un poquito, Risco. La propuesta como está, tiene cosas que no necesariamente están del todo mal y otras que sí, efectivamente, en principio, cuando uno las lee, parecen muy preocupantes. Pero la verdad de las cosas es que están forzados los legisladores a aterrizarla más.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Por qué te voy a explicar? Porque
esto de que se va a elegir a todos los jueces, por lo menos los federales y magistrados de manera popular, simple y sencillamente rebasan toda capacidad organizativa en materia electoral.
Aunque quieran, cantidad, no se puede hacer. O sea,
no lo puedes hacer, claro. No de manera inmediata, porque la cantidad de boletas que tendrías que preparar para una elección de esta naturaleza es una locura. Someterías al ciudadano ya no a las 6 tradicionales papeletas que hacemos el día de la elección cuando son elecciones concurrentes, sino ahora lo someterías... Alguien hacía el estudio el otro día, creo que a más de 100 boletas, pues es una locura, ¿no? Para estar eligiendo a los jueces en los distintos ámbitos y circuitos. Entonces, ahí ya tienes un problema. Otro problema muy serio, el costo. ¿Qué vas a hacer con todos los asuntos que se encuentran en trámite hoy en día? ¿Vas a quitar a los jueces que los están llevando para poner a jueces 100 electos? Pues eso también habla de un tema que no puede ser, porque los asuntos se caerían se detendrían básicamente, claro. A ver qué día los pueden volver a echar a andar, como si no fueran a entrar nuevos asuntos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Poner un periodo de transición grande para tener a los jueces actuales y que terminen sus asuntos en lo que vas eligiendo a los nuevos y que esos vayan tomando los asuntos nuevos? Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, ¿Qué parámetros vas a poner? ¿Qué costos va a tener eso? ¿Vas a duplicar el número de jueces y magistrados?
Digamos, hay áreas en donde tenemos que, incluso la gente que dice, bueno, es que esto es imposible, pues sí, es imposible hacerlo en la práctica. Entonces, vaya.
Eso mira, de que no se le va a mover una coma, de acuerdo, no se le mueve una coma. Le tienen que agregar muchos más.
Oye, Hugo, pues mira, a nosotros nos parece la voz de la UNAM algo fundamental. Siempre, sabes que siempre tienen los micrófonos abiertos.
Muchas gracias, y es eso,
es recordarle a la gente que se está discutiendo, que también tienen que, como ciudadanía, revisar también lo que se propone desde la universidad, no permanecer ajenos como ciudadanos. Y pues bueno, Hugo, para mí es muy valioso contar con tu voz y te agradezco de verdad esta entrevista. Te mando un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Risco. Muchísimas gracias por el tiempo.
Lo conocen muy bien, es Hugo Conches, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues con esto, con el inicio de los foros para estudiar este proyecto de reforma judicial planteado por el Ejecutivo. Ojalá quepan todas las voces y ojalá de verdad nos demos la oportunidad de escucharlo. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Boot of dust, suspended in a sunbeam. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand.
No somos nada con Julieta Fierro.
Como saben, la humanidad se ha dedicado a explorar. Primero, pues los primeros personas empezaron a migrar, a conocer nuevos lugares. Después de siglos se hicieron los primeros mapas. Después se fueron conociendo otros lugares. Aprendió la geología de la Tierra, los dinosaurios, cómo se estructuró. Después descubrimos a los planetas. Después a las galaxias, a principios del siglo pasado. Y ahora ya estamos haciendo por primera vez un mapa tridimensional del universo. El proyecto se llama DESI. Es un instrumento que tiene centenares de microtelescopios montados en un telescopio muy poderoso y cada uno observa a una galaxia. Hay 100,000 millones de galaxias en el universo y cada galaxia tiene 100,000 millones de estrellas. Y DESI ya logró mapear 400 millones de galaxias, desde cercanas hasta las más lejanas que hemos podido descubrir. Es decir, ya podemos ver la evolución de nuestro universo, porque la luz tarda tiempo en llegar. Así como sabemos la evolución de la Tierra analizando las rocas, podemos conocer la evolución del universo en tres dimensiones gracias a DESI. Claro que la ciencia es inacabable, ahora queremos saber más. Nos vemos en la próxima.
Bueno, ahí está la dosis de ciencia con nuestra queridísima Julieta Fierro. Ahorita la compartimos también a través de nuestras redes. Bueno, gracias a toda la gente que anda escribiendo por acá. Gracias a todos también los que nos siguen en este momento a través de YouTube. Un saludo muy especial a todos ellos y a los que están en Twitter en @jrisco_radio_fórmula. Nosotros vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar de la medalla de plata. Así que no le cambie, regresamos.
Oyes, Luis. Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:39 y gracias a toda la gente que anda por acá. Hoy estaba pensando, faltan todavía 27 días para que los niños regresen a clases. Así que, si sientes que se te acaba el año, señal de que necesitas vacaciones. Los invito a aprovechar la venta especial de Fiesta Americana Travel Tea, hoy 30, mañana 31 de julio. Con descuentos de hasta el 70% en hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Fiesta Americana, destinos de playa, también en Ciudad de México, en República Dominicana. Y bueno, hay de todo en Oaxaca, en San Miguel de Allende, en Monterrey, en Puebla, Guadalajara, Cancún, Puerto Vallarta, Punta Cana, muchos destinos más. Así que en esta venta exclusiva, les recuerdo, es hoy y mañana 31 de julio, o sea, 30 y 31 de julio. Todos los detalles de esta venta, marque al 800-504-5000. Hoy y mañana, lo repito, 800-504-5000 y disfruten de este viaje que tanto están esperando y que todavía tienen tiempo. Los chamacos regresan hasta el 26 de agosto. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marian Reimers.
Hoy especialistas en judo, ¿cómo no? Todos anotados y al menos en emoción. Querida Marion, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mi querido Javier Risco, si me escuchas con mucho ruido, te ofrezco una disculpa, pero es que estoy aquí yo en el metro de París saliendo del voleibol de playa, muy emocionada también por lo que vivimos hoy con la delegación mexicana, que la verdad es que nos sigue dando muy agradables sorpresas y emociones.
Sí, oye, no, muy, muy emocionante. Y de verdad, bueno, en este día, la verdad es que no era para menos. Por acá leí un dato absolutamente espectacular, que es en los 100 años que llevamos como, digamos, Confederación Oficial de Deporte, solo 24 personas habían ganado una medalla de plata. Hoy se dio la medalla 25. Y vaya, cuando no eres un país como Estados Unidos, cuando 28 medallas las gana el mismo, de oro, como tienen varios casos, pues hay que celebrarlo. Y para mí era muy importante hacer esta pausa, querida Marion, y celebrarlo también. Y qué padre tener también en la celebración a mi querida Vanessa Zambotti, también judoka, leyenda de este país. Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, Risco. Hola, Marion. ¿Cómo están? Pues contenta y emocionada por la medalla de Prisca y pues orgullosa, ¿no?, de ser judoka mexicana y orgullosa de Prisca, de lo que hizo histórico el día de hoy.
Sí, bueno, y Marion, ¿qué decir? La verdad es que nosotros, y yo lo hablo desde mi persona, lo vi con mi esposa, lo vi con mi hija de 2 años este momento, y pues ahí como que no sabíamos cuándo gritar, celebrar, apachurrarnos, lo difícil que es medir también y emocionarte. Digo, te emocionas porque te emocionas, pero el judo, un deporte pues también tan ajeno, digamos, a lo popular aquí en México, Marion.
Sí, sin ninguna duda, Javier. Un fuerte abrazo a mi querida Vanessa, idolaza además, a quien le tengo un aprecio muy, muy profundo. Sí, a ver, en efecto, creo que también esto, una vez más, y yo lo sustento viviéndolo aquí también, pero viéndolo a través de la televisión, es que esto nos tiene que acercar a otros deportes y a otras emociones. Y me parece que de repente volvemos a decir lo mismo cada 4 años. No parece que estamos en cada 1 de enero que decimos que vamos a volver al gimnasio y vamos a empezar a hacer la dieta. Pues es que yo creo que hay que empezar a hacerlo desde ya, interesarnos en otras disciplinas, apoyar a México, apoyar a los atletas, pero sobre todo pues ganar mayor capacidad de asombro y una cultura deportiva mucho más amplia, ¿no?, que nos permita a nosotros también pues empatizar y entender otras historias y otras emociones. Y ahí también sumo la presencia de mexicanos afromexicanos, ¿no? Sí, afrodescendientes, tiene razón, sí. De los cuales se habla muy poco. Prisca, que también es de familia de Kenia, de Reino Unido, pero decide finalmente competir por México. Y muchas personas que decían, no, bueno, es que no parece mexicana. Oigan, yo creo que México ya también tiene que circunscribirse a ese concierto internacional de ser un país diverso, ¿no? Sí. Y mostrar caras distintas.
Así es, y creo que lo subrayas muy bien como este doble triunfo, de verdad, o triple triunfo, y tendrá muchos triunfos por lo que significa, por el idioma también y por esta decisión también tomada en 2017 de decir yo voy a representar a México. Oye, Vanessa, pero bueno, tú evidentemente con ojos de experta, con ojos de haber sido judoka leyenda en este país, pues cuéntanos un poco cómo lo viste, cómo viste el desempeño de las otras participantes. ¿Fue dura la pelea también? Vaya, sabemos que están las mejores del mundo, pero con tus ojos y tu expertise, ¿cómo viste este camino de Prisca Agwiti?
Desde el primer combate en el que Prisca se presentó, yo dije, hoy va a pasar algo especial. Fue a hacer su técnica, su táctica, todo lo hizo perfecto. Le tocó un pool, una gráfica difícil. En la semifinal se enfrentó a la austriaca, que la austriaca le ganó en el Mundial de Doha en el 2023 la medalla de bronce, que también es inglesa. Fue compañera de equipo de Prisca, entonces la conocían, se conocen. Entonces, sí fue muy meticuloso sus combates, pero ella lo dijo paso a paso. Ella nunca entró pensando en la medalla, sino en el combate siguiente, combate por combate, y eso creo que le ayudó mucho, ¿no? A no desesperarse. Digo, ya al final, ese agarre arriba, esa entrada que le hicieron, fue un descuido, pero creo que todo lo demás lo hizo perfecto.
Sí, sentí, bueno, y claro, sientes y por lo menos la primera reacción después de la pelea, pues era esta tristeza de decir, híjole, es que no me superaron, ¿sabes? Como que sentía que lo podía ganar. Y cuando gana este punto, el primero, Vanessa, pues vaya, hay esta ilusión, después llega el empate. Pero sí hay como este descuido, que es, yo creo que lo que tú llamas, como este descuido al final, que sucede, por supuesto, en todas las competencias, pero que sí nos daba la impresión de que está en ese nivel. Y yo creo que también, no lo sé, Vanessa, tú me lo vas a decir mejor, 28 años es una buena edad para ser judoka. Vaya, hay futuro por delante, es una edad en donde todavía hay muchísima promesa dentro del mundo de este deporte.
Sí, es una edad en la que, pensando en Los Ángeles 2028, va a llegar en 32 años, creo que todavía es una buena edad, y más para la división de Prisca. Creo que ahora queda celebrarlo un poco, pero ya descansar y después pensar ya en el próximo ciclo, que vienen cosas importantes como Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y pues los Juegos en Los Ángeles 2028, y creo que esto va a ser muy bueno para el deporte en México, para el judo,
sí.
Y que la gente se va a interesar más en el deporte, y eso es muy muy bueno, ¿no? Y que la gente se interese en el judo y que más niñas practiquen judo.
Bueno, pues me parece súper valioso, Vanessa. Y mira, Marion, de verdad le agradecemos a la producción tener en la línea justamente a esta nueva ídola nacional. No tiene otra manera de decirla, y es Prisca Guadalupe Agwiti Alcaraz. Prisca, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco desde México y Marion Reimers desde París, por allá también andan. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, creo que buenas tardes por ahí.
Buenas tardes por acá.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, no, muy, muy bien, muy bien.
Oye, todo el tiempo andamos con que Prisca Agwiti. Bueno, ¿alguien te dice Guadalupe?
Mi mamá.
Porque todo aquí en todos los diarios hemos visto Prisca por aquí, Prisca por acá, y dijimos, bueno, pero si tiene también el Guadalupe, ojo, no lo hemos usado tanto los medios. Digo, no sé si nos lo autorizas, que está bien, también te llamamos Guadalupe, pero me ha llamado la atención que todos te hemos llamado Prisca.
Sí, claro, con gusto.
Con gusto. Oye, Prisca, pues qué gusto de verdad tenerte estos minutos, y lo que ha significado. Decía por ahí que solo 24 personas en los 100 años de la Confederación, digamos, Mexicana de Atletismo y del Deporte, solo 24 personas habían alcanzado la medalla de plata. ¿Qué significa alcanzar la número 25 para ti, Guadalupe?
No, pues, la verdad es increíble. aparte de eso, pues ser la primera del deporte de judo, la verdad me da mucha felicidad, pues poder inspirar a la nueva generación de judocas, de deportistas, que pues todo es posible.
Sí. Marion, adelante.
Prisca Guadalupe, te mando un muy fuerte abrazo, con enorme admiración, todo mi reconocimiento y el de todo un país, ¿no? Que al que hoy le regalaste una alegría enorme, y me imagino también pues el orgullo que significa para ti todo este camino. Yo no quisiera centrarme necesariamente en los grandes obstáculos, que es de los que siempre se hablan. Yo quisiera que quizás ahora nos hablaras de lo que te reconoces a ti y de a quienes quieres reconocer en este camino. ¿A qué le atribuyes este enorme éxito? Y cuando miras en el retrovisor dices, ah, qué bien hice esto, o qué bueno que tomé este camino para llegar hasta acá.
No, pues yo creo que primera cosa es representar a México. Sin el equipo nacional de México, sin el apoyo de México, nada de esto había sido posible. A mis papás, mi familia, mis parejas de entrenar, creo que la lista está muy, muy larga de personas que agradezco por pues, este resultado.
¿Qué le dirías a estos niños? Lo comentaba Vanessa Zambotti hace unos segundos y decía, no saben lo que sembró el día de hoy Prisca Guadalupe en esta tarde en París. ¿Qué les dirías a los niños que están escuchando en este momento la radio a nivel nacional?
Ah, pues que siguen sus sueños, que trabajan duro, que todo es posible, y que no dejas que nadie te dice que no puedes lograr las cosas que tú quieres.
O sea, por ejemplo, ¿tú a los cuántos años empezaste a practicar judo?
Yo a los 8.
¿A los 8?
Sí.
¿Y por qué llegaste al judo?
Mi hermano mayor lo hizo primero, entonces yo seguí sus pasos.
¿Y te diste cuenta que eras muy buena cuando le ganaste a tu hermano mayor?
No, nunca lo he ganado.
Marion, adelante.
Bueno, ahí hay otro desafío, entonces, querida, ¿no? Me parece que, bueno, pues ahí siempre hay que ponerse nuevas metas, aunque más allá de ganar una medalla olímpica, ya no sé qué pueda hacer. Ahí te quiero preguntar, ¿qué está? Sé que es muy temprano, pero los periodistas así somos. ¿Qué está en tu camino? ¿Cuál otro objetivo tienes? ¿Qué otra meta puede existir para ti? Y yo también te preguntaría, porque mucha gente nos escucha, decirles, oye, ¿qué se necesita para practicar judo? O sea, ¿es animarse nada más? O a la gente que está dudando, ¿qué le dirías para que se sume a practicar otros deportes?
No, pues que el judo es un deporte pues genial. Creo que te ayuda no solo en el deporte, pero en la vida. Y que pues quien sea lo puede hacer, entonces lo puede practicar. Entonces es un muy buen deporte para practicar.
Bueno, Prisca, pues estamos de verdad muy orgullosos. Vaya, la emoción que nos transmitiste el día de hoy, nunca la vamos a olvidar. Muchos gritos, mucha gente viéndote, y de verdad te agradezco estos minutos para Grupo Fórmula. Y bueno, pues felicidades y disfruta lo que viene. Un abrazo.
Muchas gracias. Bye.
Ahí está Prisca Guadalupe Agüite Alcaraz, la nueva ídola nacional. No sé si por ahí esté Vanessa todavía conectada escuchando la entrevista. Ya la cortamos. Ah, bueno, pues un poco eso, Vanessa. Ya habías tenido la oportunidad de platicar con ella, pero la manera en la que te emocionaste, hay que decir que a todos nos emocionaste, sobre todo en la semifinal. En la semifinal yo creo que te soltaste y dijiste, voy a gritar todo lo que yo pueda gritar. No me importa si no estoy en el micrófono, pero vaya qué emoción nos transmitiste también, Vanessa, cuando estabas comentando esta semifinal justamente de judo.
Pues sí, Risco, es una emoción indescriptible ver a una mexicana, a un mexicano en cualquier deporte. Yo recuerdo tanto esa medalla de oro de Soraya Jiménez, gritando también, y ahora con la medalla de Prisca en esa semifinal ganando, y son momentos que hay que darle gracias a la vida por tenerlo, ¿no? Y poderlos, en mi caso, poderlo narrar, y pues estoy muy contenta, ¿no? Por lo que pasó. Y ojalá que esto ayude más a difundir el deporte de judo. Y como dices, ahorita todos somos expertos en judo, todos son expertos en judo. Y ojalá que sigan así siendo expertos en judo.
Y te interrumpo rápido. ¿Es fácil practicar judo en México, Vanessa? O sea, sí hay las academias, sí hay manera. Es un deporte muy caro. ¿Cómo? Que era un poco por ahí también la pregunta que le hacía Marion.
Es un deporte caro. Sí, es un deporte caro. Con el uniforme te iba a costar 1.500, 2.000 pesos. El tatami, que es donde se practica el judo, un área, digamos, más o menos decente, 40, 50 mil, 60 mil pesos. Entonces, sí es un deporte un poco caro. Hay pocas academias de judo en México. En la Ciudad de México hay muy pocas, a diferencia del taekwondo o del karate. Pero pues esperemos que ahora con esto que hizo Prisca se anime más la gente a practicar el judo y se abran más academias.
Pues ojalá así sea. Vanessa, nosotros vemos en ti, vemos en Prisca Guadalupe, pues bueno, esa luz sin duda de lo que significa el esfuerzo, hay que decirlo, personal, de lo que significa eso, el invertir, el sacrificar muchas cosas. Y bueno, pues qué honor poder platicar contigo. Seguimos, por supuesto, tu carrera y lo que haces. Vanessa, te mando un abrazo grande.
Un abrazo, Rico, un abrazo, Marión. Y pues sigan apoyando a los atletas mexicanos. Y pues muchas gracias, Prisca, por esta felicidad que nos diste a todos los judokas de México.
Así es. Bueno, Marion, ¿con qué cerramos? Adelante.
Pues con un fuerte abrazo para Vanessa, que también ha abierto camino. Así me parece es. Que el logro de Prisca no sería posible sin atletas como ella. Vanessa, nuevamente mi cariño, mi admiración para ti. Y bueno, justamente que Prisca también mantenga abierta esa puerta para otras tantas, ¿no? Ese es el asunto. Una vez que rompemos un techo de cristal, pues hay que jalar a todas las demás. Y eso es lo que han hecho ustedes. Así que Vanessa, te mando un muy fuerte abrazo. Y Javier, pues a seguir festejando.
Así
independientemente
es.
De medalla o no medalla, porque estas atletas nuevamente responden a un montón de esfuerzos individuales. Y así una es. Vez más, siempre hay que preguntarnos dónde están las estructuras para así darle es. Seguimiento a estas atletas, a estos atletas.
Así es, Marion. Pues qué gusto tener tu voz, qué gusto echarnos esta plática en un día, hay que decirlo, histórico para México. Un abrazo, Marion, hasta París.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues nosotros nos vamos. Yo soy Javier Risco. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos los que nos escriben. Ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Nos escuchamos mañana, 3 de la tarde. Hoy es Risco.
Hoy
es Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.